Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa, Tejiendo Lazos, el poder de las relaciones humanas. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y agradecemos a nuestras amigas de Mujeres de Conexión y Trascendencia que nos invitan a esta hermosa clase. También agradecemos a la Rabanit Coti Acerín por compartirnos esta sabiduría de la bendita Torá. Y pues bueno, mis queridos amigos, este programa lo dedica la familia Francisco Diego en mérito y elevación del alma de sus padres, la señora Emiliana, hija de Martín, el señor José, hijo de Elías. También la familia Calvillo Hernández dedica este programa en mérito y elevación del alma de sus padres, el señor Ventura, hijo de Cruz, y el señor Jorge Ignacio, hijo de Nicolás, a quien también agradecemos que nos compartan estas hermosas clases. Y bueno, mis queridos amigos, ahora cedo la palabra para que escuchemos esta enseñanza. Adelante.
Hola a todos, buenos días a todas, buenos días. Espero que os encontréis bien. Me alegra muchísimo veros aquí en este espacio maravilloso de Mujeres de Conexión y Trascendencia. Ningún título podía ser más bonito que este. El curso en el que nos estamos empleando ahora es cómo establecer vínculos sanos, relaciones de armonía y cómo conseguir que nuestro hogar sea un templo, un pequeño templo, un tabernáculo. Sí, que como sabéis, el templo lo llevamos con nosotros. No es un lugar, es lo que nosotros conseguimos crear y generar. Y quiero recordar primero agradecer la oportunidad de estar aquí en este grupo maravilloso y después que todas las palabras de Torah que sean dichas las decimos por Zehut de Am Israel, si Dios quiere. Hoy, siendo un día tan especial, pedimos por las almas de todos los soldados y víctimas del terrorismo que han caído en estas fechas y en todas las fechas anteriores. Por supuesto, lo pedimos como Zehut para Am Israel, para todas las familias de Am Israel, que sabemos que ese es el núcleo de la santidad, y por supuesto, para celebrar no solamente Rosh Chodesh, sino también Yom Ha'atzmaut. Que Dios bendiga a Israel, a la tierra, a sus gobernantes, que tomen las decisiones correctas, que Dios los ilumine a la hora de tomar las decisiones correctas, y a las familias que viven en Israel, que Dios les dé la fuerza para seguir adelante, defendiendo nuestra tierra sagrada y, por supuesto, la alegría de vivir en ella. Dicho esto, cómo no, también que sea desde Jud para las familias Calvillo y Francisco, cómo no, que ellas son nuestros anfitriones en esta reunión tan bella. Si os recordáis lo que hemos estado hablando, nosotros retomamos nuestro segundo encuentro y una pregunta que nos tenemos que hacer para que este curso sea todo lo práctico que yo quiero que sea, que os acordéis de mí, no ahora, siempre, si Dios quiere, es un ejercicio de reflexión personal. Y una de las preguntas que deberíamos de hacernos es, ¿cómo son mis relaciones? Haced un poquito esa reflexión a vista de pájaro. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Qué puedo mejorar en ellas? ¿Cuál es la mejor? Y también, ¿cuál es la peor? Y cuando digo la peor es, ¿cuál es la relación que saca de mí las cualidades que a mí no me gustan tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué esa relación es peor? ¿Vale? Entonces, eso, tenedlo como ejercicio para practicar lo que estamos estudiando estos días. Y yo quiero que veáis, con favor de Dios, quiero que veáis los resultados poderosos en vuestra vida. Entonces, hoy nos toca resolver conflictos. Una cosa muy importante, porque, chicas, tenemos que ser realistas. Los conflictos existen. No pensemos que nos hemos equivocado ni de padres, ni de hijos, ni de maridos, ni de país, ni de sociedad, ni de nada. Los conflictos existen. Según el judaísmo, estamos en el mundo para aprender. La vida es un gimnasio y cada una de nosotras tiene un plan personalizado de qué es lo que tenemos que trabajar. Con lo cual tenemos todo lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos para cumplir nuestro tikkun espiritual. En la vida hay conflictos, eso es así, partimos de esa base. Con lo cual, lo que nosotros vamos a aprender es cómo resolver los conflictos cuando ya surgen. Tenemos que aprender a resolver los desacuerdos de manera constructiva. ¿Y por qué digo esto? Que parece una simpleza. Porque muchas veces lo resolvemos o intentamos resolverlo haciendo daño y haciéndonos daño. Eso no es resolver un conflicto. Eso es hundirse en el barro. Hundirse en el barro. Fijaros, os he traído algunas frases del Talmud que me parecen muy importantes porque subraya la importancia del shalom, de la paz. El Talmud de Jerusalén, Masejet Berajot, dice: la paz es más grande que todo. Y uno de los nombres de Dios es shalom. Donde hay shalom, donde hay paz, donde hay armonía, ahí reside Dios, ahí reside la Shejina HaKadosh Baruj Hu. Talmud de Babilonia, Masejet Berajot, dice: quien promueve la paz merece ser llamado hijo de Dios. Imaginaros qué importante es esto. ¿Qué mayor título que este? Por lo que tenemos que promover la paz. En Talmud Babiloni, en Masejet Yevamot, dice: haz todo lo que esté en tus manos para hacer la paz. Todo lo que esté en tus manos. Fijaros lo importante que es, no solamente que la paz me sea fácil de conseguir. Haz todo lo que esté en tus manos para conseguir la paz. Otro, en Masejet Shabbat, la paz es la verdadera riqueza. Y esta frase nos da a entender que la paz es el tesoro más valioso. El tesoro más valioso. Y decidme la verdad, hagamos una reflexión personal. Cuando uno está en paz en su vida, cuando uno está en paz en su entorno, te comas lo que te comas, aunque sea un pedazo de pan seco de hace 3 días, te sabe a gloria. No hay caviar iraní más rico que el pedazo de pan que te comes satisfecha en un hogar en armonía. Imagínate si eres tú la que has conseguido hacer esa armonía. Y por último, os traje sed de los alumnos de Aarón. El Pirkei Avot, la Mishnah, nos trae: sé como los alumnos de Aarón, que ama la paz, persigue la paz, que esto es muy importante. No solamente que la ames, a todos nos gusta, pero hay que perseguirla. Quiere decir, haz un esfuerzo, no esperes a que ella venga a ti. Ama a las personas por lo que ellas son y después las podrás acercar a la Torá. Pero primero tienes que amar a las personas por lo que ellas son. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque uno de los escollos con los que nos damos golpes cuando hay un conflicto es que las personas se empeñan en defender: yo tengo razón. ¿Sí o no? Decidme si tengo razón o no. Las personas se empeñan, no me importa, no me importa, pero que confiese que yo tengo razón, que reconozca que yo tengo razón. La lucha no es quién tiene razón. ¿De qué te sirve la razón si estás quemando tu hogar, si estás haciendo daño a las personas que quieres? ¿Qué más da la razón? ¿Desde cuándo la razón consiguió algo? Acordaros de esto. La bandera de quién tiene razón, desterradla ya. ¿Qué más da quién tiene razón? Mi meta, ¿cuál es? La paz en mi hogar. La paz en mi comunidad, la paz en mi familia. No me interesa tener razón. Quiero un hogar en paz. Y si para defender mi razón tengo que dinamitar mi casa, mi hogar, mi familia, ¿de qué me sirvió mi razón? No he visto a nadie que en su lápida, quiere que le pongan: esta señora tuvo razón su vida entera. ¿Qué es? ¿Cuáles son las inscripciones en una lápida? Siempre escuchó a todo el mundo. Nunca dejó una mano tendida sin donar. Siempre escuchó, siempre tenía un momento. Siempre. Eso es lo que tenemos que hacer, no dejarlo para las lápidas. Chicas, utilizarlo como lema en nuestra vida. Fijaros, la importancia. ¿Cuáles son los escollos a la hora de un conflicto? Dijimos, uno, las personas, y esto está demostrado neurológicamente, las personas nos empeñamos en defender que nosotros tenemos razón. Ya sabemos que ese es el primer escollo. Por favor, aunque sea lo único que aprendáis en estos cursos, que yo sé que no va a ser así, desterrad la frase yo tengo razón. No nos sirve. Segundo, una escucha activa. Las personas necesitamos sentirnos escuchados. ¿Habéis visto cuando una mujer está hablando y su marido está leyendo el periódico o está viendo el móvil y tú le dices, no me escuchas? ¿A que no me has escuchado? Y él te repite la última frase que has dicho. Pero yo no necesito que me repitan la última frase. Yo necesito sentirme escuchada, no ser escuchada. ¿Está clara la diferencia? Y a veces una persona me ha repetido la última frase, pero yo he tenido la sensación de ser escuchada. Para escuchar tengo que dedicarme a la otra persona, darle el protagonismo que se merece. Me está contando algo, me está compartiendo algo que le ha dolido o que le ha humillado o que le ha alegrado muchísimo. Dejad todo, no hay nada más importante en esta vida que eso. Escuchad. La escucha activa. Fijaros, hay un vídeo que si lo encuentro os lo voy a enviar el link, Blin Eder, si Dios quiere, de un nene, un bebé, un niño que tendrá 1 año, que está en su sillita y se hace un ejemplo con él. Y la mamá, ¿sabéis el juego de cucú, 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 me escondo, salgo? Y en un momento dado le dicen a ella, no lo mires, no lo mires al bebé. Y la mamá se pone a hacer cosas y no lo mira. Y el bebé hace todo lo que puede para que la mamá le mire, se agacha de aquí, hace ruido, se pone. Y cuando la mamá no le hace caso, el bebé se pone a llorar, desconsolado. Ese vídeo está, es una investigación que se llevó a cabo. Necesitamos que nos presten atención. Todo lo que hacemos en nuestra vida, necesitamos que nos presten atención desde que llegamos al mundo. Y nuestra madre nos agarra y todavía no vemos bien, pero olemos muy bien. Sabemos que hay una sonrisa enfrente. Nuestra vida entera. Estamos ya diseñados para buscar ser el centro de atención. Fijaros, si lo vemos, vemos la Biblia, por ejemplo. Raquel, la matriarca Raquel, se queja a Jacob. Se queja porque no tiene hijos. Y le dice, dame un hijo. Y si no tengo un hijo, siento que estoy muerta, que me muero. ¿Sí? Y sin embargo, Jacob, ¿qué dice? Jacob, ¿qué dice? ¿Acaso mi amor no te vale más que 10 hijos? ¿Crees que yo soy Dios que te puedo dar hijos? Lo que dijo, ¿tiene razón o no? Es verdad, tiene razón, correcto. Y sin embargo, los exégetas, los jajamim, critican esa actitud. Jacob, no le hables desde el racional. Tú tienes razón, pero esta mujer te está hablando desde el emocional. Atiende su dolor, atiende su dolor. Y fijaros, si se lo pueden decir al patriarca, lo podemos decir a los demás también. Alguien te está contando algo que duele, escucha su dolor. No solamente lo que te está diciendo, la emoción que hay detrás de esas palabras. ¿Cuáles son las barreras para una escucha activa? Dijimos lo importante que es una escucha activa. ¿Cuáles son las barreras? Las distracciones. ¿Cuáles son hoy día? El móvil, celular, el teléfono, la tablet. Si es una mujer, porque un niño llora, porque la cena se me está pegando. Ay, no te puedo escuchar, llaman por teléfono. Todas esas son distracciones. Nosotros tenemos que procurar tener esos espacios. Espacios de silencio, de no distracción. Yo le aconsejo mucho a las parejas que salgan de casa una vez a la semana, chicas, obligatorio por prescripción facultativa, salir fuera de casa. Las mujeres cuando estamos en casa ya estás pendiente de que el niño me llama, quiere más agua, tengo ropa para doblar, la pasta se me está pegando. Así no se puede, no se tiene un dating. Y con las parejas hay que tener dating. Ojo, yo ya tengo, gracias a Dios, Baruch Hashem, tengo nueras. También con mis nueras salgo a hablar. También con mis hijos salgo a hablar. También con mi socia en el trabajo salgo a hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos un ambiente sin distracciones. Un ambiente agradable, un buen café o una infusión. Ninguna de las dos está preocupada por nada más. Estamos mirándonos, hablando. Tenemos las condiciones correctas para hablar, para darnos el tiempo de calidad. ¿Me explico? Y eso es muy importante, muy importante. Una de las cosas que nos impiden escuchar atentamente es que tenemos la mayoría de las personas la mala costumbre de que cuando está el otro hablando, yo en vez de escucharle atentamente ya estoy preparando la respuesta. Ya estoy preparando lo que le voy a decir. No, no esperes, o sea, no tienes que contestar, escucha lo que te está diciendo y a veces todavía interrumpimos. Escucha atentamente, permite, dale al otro, la otra, el espacio para que se exprese. Y hay otra cosa muy importante para una escucha atenta. No juzguéis de antemano. Porque muchas veces cuando vamos a hablar con alguien ya hemos tenido un veredicto y ya está el otro o la otra está sentado en el banquillo de los acusados. No juzguéis de antemano. Permitid que la otra persona se explique, se exprese, sin juzgar, sin juzgar. Esto es muy importante a la hora de resolver un conflicto. Tenemos varias estrategias. Ya lo dijimos la vez pasada, podemos negociar en un conflicto, de cara a un conflicto podemos negociar, que yo lo aconsejo. Podemos adquirir un compromiso y también podemos buscar una conciliación. Y todo esto es muy importante. Fijaros, nosotros vemos una negociación cuando, por ejemplo, Abraham y Lot. Abraham, sabéis que en un momento dado se quiere separar de su sobrino. Lot no tiene, digamos, la inquietud espiritual al nivel que la tiene Abraham. Y de hecho, Lot, cuando busca unos parajes verdes, busca bienes terrenales. Y Abraham, fijaros, todo el tiempo que está con Lot, Abraham no tiene profecía. Fijaros en esto, ¿eh? Cuidadito si tenemos que vigilar nuestro entorno que sea un entorno de espiritualidad. Porque Abraham, ¿y quién, qué nivel como el suyo? Todo el tiempo que estuvo con Lot no tuvo profecía. Y en un momento dado negocia con Lot. Vamos a separarnos. Dime, ¿a dónde quieres ir tú? Vete, elige tú donde quieras que yo mire para el otro lado. ¿Está claro? Esto es una negociación. Y esto es lo que muchas veces debemos conseguir en de cara a un conflicto. Primero, nunca pensemos yo tengo razón y el otro está equivocado o la otra está equivocada. Una cuñada, una prima, una sobrina, una suegra, quien queráis. Lo que buscamos es tener paz en nuestras familias, en nuestro hogar. Si yo parto de la base yo tengo razón y los demás están equivocados. Primero, ¿quién me da la razón a mí? ¿Por qué piensas que tú eres la única que tienes razón? ¿Por qué piensas que tu manera de ver el conflicto es la única que vale? Ve desde la humildad. Yo lo he percibido así, yo lo he entendido así, yo lo he sentido así. Esa manera de hablar da el lugar para que la otra persona diga, y sin embargo yo lo he entendido de esta otra manera. Y ahí estás diciendo, perdón. Yo no tengo por qué tener razón, solamente te estoy explicando cómo yo entiendo el conflicto. Por otro lado, fijaros, por eso yo digo, una de las mejores maneras es negociar. Cuando uno negocia, no quiere decir yo tengo razón, quiere decir busquemos la solución que nos venga bien a ambos. Una solución basada en la negociación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque ninguno de los dos siente que yo he tenido que ceder, que yo he perdido algo, que yo he tenido que ceder. Porque si no, el que siente que yo he cedido siempre se queda con un sabor, ¿sí? y eso puede resentirse en la calidad de la relación. Sin embargo, si nosotros llegamos a una negociación, siempre los dos salimos con la sensación, los dos hemos ganado. ¿Me explico? Y eso es muy importante. Ante un conflicto siempre buscar la negociación. Yo no tengo por qué tener razón, solamente te cuento de cómo yo lo vivo. Y vamos a ver qué tenemos que hacer para salir de esto, que las dos partes ganen de esto. Las dos partes vamos a salir mejor de lo que estábamos antes. Fijaros, luego está el compromiso. El compromiso, en el compromiso los dos intentamos sacrificar algo para llegar a esa unión. ¿Me explico? Eso es un compromiso. Fijaros, cuando Adán y Eva transgreden en el jardín del Edén, Dios lo que les impone no es un castigo. Hay gente que lo entiende como un castigo. Ese no es un castigo. Lo que Dios busca es una manera de que repongan el daño que han hecho. Dios no los castiga. Lo que les dice a partir de ahora, a Adán le dice a partir de ahora, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, ¿correcto? Eso es un compromiso. Ahora te comprometes a subsanar el daño que has hecho a través de tu trabajo. A Javá, a Eva, le dice, a partir de ahora con dolor parirás tus hijos. Y no es solamente el dolor del parto, es el dolor de la crianza. Ese que una madre ya siempre lleva a sus hijos con ella. Siempre nuestra felicidad queda atada a la felicidad de nuestros hijos. Eso es a lo que Dios se refiere. Pero eso no es un castigo, eso es un compromiso, ¿sí? Y además no es casualidad, fijaros, a los hombres, ¿qué es lo que más les define? La esencia, la autoestima, lo que trabajan y cuánto ganan. ¿Sí o no? Para un hombre, el trabajo, lo que gana, le define como hombre. Y no es casualidad, no es casualidad, es que está en su esencia. Ese es el compromiso que adquirimos ante el daño que nos habíamos hecho. ¿Y la mujer dónde expresa su esencia? En sus hijos. Y no es casualidad, como dijimos antes, que Rachel, nuestra matriarca, cuando no tenía hijos, dice, si no tengo hijos, siento que muero. ¿Habéis visto algún hombre que diga eso? Vamos, el 99,99% no lo es. El 99,99% no lo es. Fijaros que esto no es un castigo, es como define nuestra esencia. El compromiso que hemos adquirido para reparar el daño que Adán y Eva habían hecho. Entonces, en una relación, no tengáis miedo de hacer concesiones. Hacer concesiones. Estoy dispuesta a esto con tal de que haya armonía. Y el otro dice, estoy dispuesto a esto con tal de que haya armonía. Fijaros cuántas veces tenemos, yo os he dicho, soy psicóloga, soy bióloga, psicóloga, médico chino. Trabajamos, mi esposo y yo, mucho con parejas. Y muchas veces son parejitas jóvenes con niños pequeños, los dos trabajan sin ayuda, llegan a casa los dos cansados, todavía están las tazas del café de esta mañana, están esperando, el bebé llorando, hay que acostarlo. En fin, no os voy a contar la película que ya nos conocemos todos, ¿sí? Y muchas veces es, no, él se queja, ella se queja, él viene tarde y está cansado y tiene hambre, pero no ayuda, y él se queja. Todo lo que trabajo y cuando llego a casa no hay una cena decente, no hay nada que comer, no hay, ¿sí? Pero los dos tienen razón. Cada uno extraña que llegar a su casa y que su madre le tenga la comida lista, la cama con las sábanas limpias, claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Eso es en el fondo lo que uno extraña. Pero muchas veces tenemos que llegar con ellos a un compromiso. A ver, ¿esto qué pasa? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo solucionamos? Le pregunto a ella, ¿qué te ayudaría a ti para que llegar a casa no suponga una pesadilla? Pues no lo sé, alguna noche podíamos tomar un bocadillo en vez de hacer una cena. Pensar en hacer un bocadillo. Estas cosas os parecen sencillas, pero no lo son. Porque muchas veces esos son los conflictos que hace que cada uno saque del otro lo peor. Y él muchas veces dice, no tengo problema, yo preparo un bocadillo. No tengo problemas. Y vamos encontrando el compromiso. ¿A qué me puedo comprometer para que el llegar a casa sea una experiencia positiva? Fijaros, he tenido parejas que no os podéis creer. La llamada de las madres, era a la hora de la cena, de la parejita recién casada. Perdón. Y el marido decía, o sea, mi mujer no trabaja, no tiene otra hora para hablar con su madre. Es verdad. Y esto hay que escucharlo, hay que atenderlo y hay que permitir que la pareja tenga tiempo de calidad. Pero en esto todos tenemos que ayudar. Todos tenemos que ser inteligentes. Todos tenemos que proveer a las parejas, en este caso, de las condiciones necesarias para que su vida juntos sea una experiencia positiva. ¿Me explico? Muy importante, hemos dicho la negociación, hemos hablado de llegar a un compromiso, ¿sí? Pero también vamos a hablar de lo que es la conciliación. La conciliación es que cuando después del conflicto vamos a llegar a una situación mejor que la que estábamos antes del conflicto. ¿Me explico? Ya no es solamente subsanar el conflicto, ya es que después de este conflicto vamos a llegar a una relación mejor. ¿Parece magia? No lo es. Es posible. Fijaros, en la biología, en nuestro cuerpo, existe en los huesos, cuando nos fracturamos un hueso, hay lo que se llama un callo óseo. Y el callo óseo es el reforzamiento que tiene un hueso donde se queda soldado después de que se fracturó. ¿Me explico? Después de que el hueso se fractura y se une, allí donde se une se genera un callo óseo, porque es más fuerte el hueso de lo que era antes. Eso puede ocurrir con las relaciones también. Parece magia, no lo es. Es posible. Lo único que hay que hacerlo, hay que saber restaurar la relación después del conflicto. Y si no, vámonos a la historia de José y sus hermanos. Yo creo que una historia en una familia más dura que esa es difícil. Unos hermanos que llegan primero a querer matarlo, a tirarlo en un pozo que estaba vacío, con serpientes, alacranes, escorpiones, a ver, prácticamente matarlo. Y después de eso, ¿qué hacen? Deciden venderlo. ¿Sí? Lo venden como esclavo. O sea, esto es lo bastante fuerte como para que ese resentimiento se quedara en él siempre, que esos deseos de venganza gobernaran su vida. Y sin embargo, no lo son. Joseph consigue vivir con la imagen de su padre delante de él. Fijaros qué importante, qué enseñanza tan importante para nosotros. Cuando la mujer de Potifar quiere seducirlo y finalmente consigue quedarse a solas con él en un día que era un día de adoración pagana, donde la mujer de Potifar sabía que todos se iban a ir a los templos de adoración. Ella adujo que no se encontraba bien y que se quería quedar en casa. Ella sabía que el esclavo hebreo no iba a ir tampoco. Ella consigue seducirle a un chico joven. Y sin embargo, ¿qué dicen nuestros sabios? Yosef ve la imagen de su padre, el retrato de su padre enfrente de él. Eso es para él suficiente. Fijaros qué cosa tan bella y cómo nos puede servir a nosotros también. El tener esa referencia. El tener en nuestro GPS espiritual, emocional, la presencia de Akadosh Barujú, la presencia de nuestros padres, la presencia de nuestros antepasados. Nosotros tenemos que ser dignos representantes de ellos. Qué bonito es cuando los hijos, los nietos, no se olvidan de quiénes son familia. Y por eso para nosotros es tan importante recordar quiénes han sido nuestros padres. Pues aquí en este lugar tan bonito de encuentro, quiénes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Fijaros cómo a Yosef, la imagen de su padre, el pensar, yo no puedo defraudar. ¿Sí? Qué importante es. Y cómo Yosef lleva a Dios con él todo el tiempo, a pesar de lo que le había ocurrido, de su vivencia tan dura. Y sin embargo, cuando el faraón le llama a que venga a explicar sus sueños, le dice el faraón, explícame mis sueños, tú me puedes explicar mis sueños. Y él que dice, Dios me revelará. Si Dios me revela el significado de tus sueños. ¿Qué podría haber hecho Yosef? Decir, yo te voy a revelar, ¿sí o no? Qué fácil es, ¿sí? Adjudicarse las flores. Y sin embargo, Yosef, el único que pasó a la historia como Yosef el Tzaddik, el justo, porque ¿cómo no darle ese título? Y Dios, y Yosef dice, lo que Dios me revele, yo te mostraré. Solamente soy un instrumento en las manos divinas. Fijaros, eso es fácil decirlo cuando uno vive en casa de sus padres, cuando uno es el favorito de su padre, pero decir eso en la cárcel, después de que tus hermanos te han abandonado y te han vendido, eso no es tan fácil. Y por eso Yosef es quien es. Pero fijaros, estamos en el punto de la conciliación. ¿Y qué hace Yosef? Idea toda una estrategia y pasan años hasta que él consigue reestructurar otra vez el mismo escenario en el que los hermanos lo vendieron a él. Y él vuelve, hace un remake, vuelve a estructurar el escenario para que se repita la situación. Y de allí trae a sus hermanos. Y cuando les dicen, han venido muy bien, a él ya no lo reconocen. Pero él dice, ahora vamos a repetir la escena. ¿Por qué? Él quiere demostrarle a sus hermanos, ya no sois las mismas personas. Lo que hicisteis conmigo, ya no lo vais a hacer con Benjamín. Y efectivamente, sus hermanos salen victoriosos de esa prueba. ¿Y cómo es el reencuentro de Yosef con sus hermanos? Fijaros, dicen nuestros sabios que Yosef, cuando terminaba, estaba hablando con sus hermanos, de tanto que los quería, se iba solo y lloraba y volvía. Porque quería que ellos se prueben a sí mismos. Cómo han cambiado, cómo han aprendido, cómo han vuelto en teshuvá, cómo ya nunca más van a volver a repetir lo que han hecho. Porque esa es la verdadera teshuvá, cuando la persona se pone en la misma situación y se comporta diferente. Y cuando Yosef dice, yo soy Yosef, ¿sí? Que dicen nuestros sabios, los hermanos de Yosef prácticamente se querían morir en ese momento. No puede ser, no daban crédito, ¿sí? ¿Y qué les dice él? Les habló con cariño, se acercó a ellos, y no os culpéis, le dice, no os culpéis. Fijaros qué palabras. Fuisteis herramientas en manos de Dios. Fijaros qué cosa tan bella. O sea, no solamente que no les tiene resentimiento y que no les guarda rencor, al contrario, les hace ver, fuisteis un instrumento en manos divinas. Dios quería que llegáramos a Egipto y vosotros fuisteis un instrumento. No sé si he visto cosa tan bella, tan maravillosa. Cuando te sientes avergonzada de algo que has hecho y el otro te dice, no solamente que no tienes que sentir vergüenza, Dios te utilizó como un instrumento para cumplir su voluntad. ¡Qué cosa tan bella! ¿Cómo se puede recuperar, dar a la otra persona? No solamente no te avergüences de lo que hiciste, sino hiciste algo grande. Fuiste un emisario divino. Yo, de verdad, o sea, ¿cómo no me voy a emocionar? ¿Y cómo uno no se va a emocionar cada año cuando lees? Porque estos son nuestros modelos de inspiración. Estos son nuestros influencers. Estos son nuestros influencers, estos son nuestros modelos de inspiración a la hora de comportarnos con las personas. Y fijaros, cuando él ya les dice, ahora os podéis ir, les da dinero, decidle a mi padre que yo estoy vivo, ¿sí? ¿Qué les dice? Para despedirse como una buena madre, no parece un hermano pequeño. Les dice, y ahora no os peleéis por el camino diciendo quién tuvo la culpa. Como una buena madre que dice, ahora no os peleéis por el camino, porque ¿qué? ¿Qué es lo más normal cuando uno sale? Tú fuiste la culpa, yo te dije que tú lo vendas. No, yo no te dije que lo vendas, fuiste tú. Las peleas, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué hemos dicho al principio de esta unidad? ¿Quién tiene razón? Cada uno quiere decir, yo tengo razón. No, no, no. Joseph les dice, como una buena madre, y ahora no os peleéis por el camino, no discutáis. Qué bello es cuando en una pareja, cuando en una familia, las personas son capaces de no solamente luchar por quién tiene razón, sino decirle al otro todo lo bueno que has hecho. Fijaros, tenemos el ejemplo de Jacob. ¿Os acordáis cuando Jacob se va con sus mujeres, sí, de la casa de Labán? Por fin se va de la casa de su suegro, que no había encontrado manera de engañarle más, porque el suegro, si algo sabía hacer, era engañarle. El suegro decía que quería mucho a sus hijas. ¿Cómo te has llevado a mis hijas? Sí, Labán le dijo, ¿cómo te has llevado a mis hijas si no me has dado para despedirme de ellas, darles un beso? Pero perdón, Jacob le podría haber dicho, usted es un multimillonario y tenía a sus hijas pastoreando con los pastores, que no es digno de las hijas de un millonario estar pastoreando con los trabajadores. Me explico. Pero Labán viene, ¿cómo te has llevado a mis hijas y no me has dejado despedirme de ellas? No sé si os acordáis del capítulo del que yo os estoy contando. Y sin embargo, Jacob, en vez de ajustarle las cuentas a Labán, ¿qué es lo que le dice para apaciguarle? No, ¿cómo me dices eso? Yo te he servido 7 años por una hija, te he servido 7 años por otra hija, he cuidado a tu rebaño, te he hecho crecer. Nada más que le dice lo bueno que te he hecho. Cuando tú le dices a alguien lo bueno que le has hecho, ¿qué va a salir de esa persona? Nada más que bueno. Fijaros, había un rabino, él es director de una yeshiva en Jerusalén. Y claro, los directores de yeshiva tienen que decidir muy bien cuáles son los alumnos que admiten en sus clases, porque cada uno de esos alumnos ocupa una beca. Entonces tienes que ser digno de la beca que estás ocupando. ¿Me explico? Porque si tú no estudias, estás perdiendo el lugar y una beca que otra persona podría estar aprovechando. Con lo cual, es una responsabilidad. Este rabino, había veces chicos que estudiaban poco o que no estudiaban mucho, y él tenía 22 escaleras, 22 escalones, desde su oficina hasta el lugar donde los chicos estudiaban. Cada vez que iba a echar a un chico, se obligaba en cada uno de los 22 escalones buscar un atenuante a la conducta de ese chico. Subía un escalón, decía, bueno, pobrecito, su hermana se casó y últimamente por eso no ha estudiado tanto. Subía otro escalón, bueno, el papá está sin trabajar, debe de estar preocupado. Subía otro escalón, bueno, últimamente reconozco que lo que están estudiando es muy difícil. Subía otro escalón. Cuando ya subía los 22 escalones, llegaba el chico, le daba un abrazo, le dice, oye, estudia un poquito más porque últimamente te veo un poquito flojo, y volvía otra vez a su despacho. Si cada uno de nosotras, cuando tenemos un conflicto con una persona, ya no digo 22 escalones, digo 10, digo 5, antes de ir a discutir con otra persona, que a veces vamos a decirle todo lo mal que hace o el daño que nos ha hecho, pensemos en las cosas buenas. Digamos las cosas buenas. Tú y yo que hemos pasado por tantas cosas juntas, tú y yo que me ayudaste cuando el parto de mi bebé, tú y yo que me ayudaste cuando mi hijo estuvo en el hospital, tú y yo, sacad las cosas buenas. Porque en las relaciones siempre hay cosas buenas. No permitamos que una nube en nuestra vida nos tape el sol. No permitamos que una nube nos tape el sol. Saquemos las cosas buenas. Nos viene bien, porque todo eso va a hacer como una cremita, va a impedir que seamos tan implacables a la hora de decir las cosas. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se graban en nuestro corazón y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y sobre todo en momentos que estamos enfadados. En ese momento, lo mejor sería no hablar. Lo mejor sería, si estamos muy dolidos, lo mejor sería no hablar. Como siempre os digo, antes de hablar, pensemos. ¿Lo que voy a decir ahora me acerca a mi meta o me aleja de ella? ¿Mi meta cuál es? Tener un hogar en armonía, tener una familia con shalom, tener relaciones armoniosas. ¿Lo que voy a decir ahora me acerca a mi meta o me aleja de ella? Porque si lo que digo va a hacer daño, si lo que digo lo digo desde la rabia, desde el coraje, desde el resentimiento, desde la furia, seguro me aleja de mi meta. Esperad, esperad hasta que esto se aplaque. Esperad hasta que seáis capaces de hablar desde el raciocinio. Esperad hasta que este fragor se pase y si podéis, como os digo, salid fuera de casa, iros a un terreno neutral, a ser posible bonito, a ser posible agradable. Yo siempre aconsejo, digo, si son reuniones importantes, iros a lugares bonitos, regalaros ese momento de calidad. A las chicas les digo, vestiros guapas, poneros guapas, iros a una cafetería de un hotel maravilloso. Si tienen piano, pues todavía mejor, alfombras mullidas. Uno se ve tan bello, tan bien, que apenas si te apetece ni siquiera regañar, ¿vale? Y entonces allí es donde podemos hablar desde lo que el otro día yo sentí. Ahí empezamos a hablar de la cuadratura del círculo, ¿sí? De las cositas pequeñas. Y en un momento dado podemos decir, ¿sabes qué? Esta reunión me es muy importante. Porque desde hace unos días te quería comentar que yo el otro día no me sentí mal. Chicas, subrayamos esto con fosforito. Antes de tirar la bomba, siempre decimos, no pongo en duda tu calidad humana. No pongo en duda tu buena intención para conmigo. No pongo en duda la calidad de nuestra relación. Nada de eso está en duda. Nuestra relación no está en duda. Y tu calidad como ser humano y como buena persona tampoco está en duda. Lo único es que te quiero contar que el otro día yo me sentí punto suspensivo. Herida, ofendida, humillada, ignorada. Pero si no entramos a acusar a la otra persona no tiene necesidad de defenderse. Y entonces quiere escuchar por qué yo me sentí así. Sé que no lo hiciste con mala intención, te conozco lo suficiente como para saber tus buenas intenciones, pero sé que no te diste cuenta, pero me veo en la obligación de decírtelo para que no lo hagas otra vez. Y también para que me conozcas, porque en la medida en la que me conoces tendremos una relación mejor. Si no me cuentas y si no te cuento dónde me duele, nunca más lo podrás saber. ¿Me explico? Eso es muy importante. Y fijaros, en ese encuentro, las familias pueden salir fortificadas. Porque después que a la otra persona no la he acusado, le he dicho lo bueno que hemos pasado juntos y cuánto hemos pasado juntos. Y le he contado cómo yo me sentí ese día. La otra persona me va a contar también cómo se sintió o que a lo mejor no le dio importancia, no me di cuenta, ni siquiera reparé en ello. Puede ser, pero yo me veo en la obligación de decirte. La relación sale mejor. Salimos más compañeros, más amigos, más colegas, más compinches. Porque aquí no ha habido un duelo, quién tiene razón. Solamente te he querido contar cómo yo me he sentido. Y eso es tan, tan, tan importante. Fijaros, sabéis que me encantan las historias. Sabéis que es para mí las historias son mi vida. Porque cada una de las historias me enseña algo y siempre digo, cuando ya no os acordéis ni de mí siquiera, de las historias sí os acordaréis y eso me parece lo más importante. Fijaros, cuenta la historia de un papá y un hijo en Polonia. Polonia hace mucho frío en invierno, personas agricultores, el papá muy mayor está en casa, el hijo es el que trabaja en el campo. Y tenían un solo abrigo. Tenían un solo abrigo. Y entonces la pelea, ¿cuál era? ¿Quién se pone el abrigo? El papá decía, no, yo me pongo el abrigo, yo estoy en casa, yo soy mayor, yo tengo frío, no me muevo, tengo mucho frío. Y el hijo decía, no, El abrigo me lo tengo que poner yo. Yo trabajo en el campo. Y si me enfermo, ¿quién nos va a alimentar? Decidme, ¿los dos tienen razón? Los dos tienen razón. Y esto es lo que pasa en los conflictos. No digáis quién tiene razón. Los dos tienen razón. En el caso en cuestión que nos ocupa hoy, padre e hijo fueron al rabino. ¿A quién vas a consultar que encima no te cobra la consulta? Al rabino. Le exponen el problema al rabino. ¿Y qué dice el rab? Piensa, delibera y finalmente llega a la conclusión. Efectivamente, el hijo se tiene que poner el abrigo. Porque es verdad, él trabaja en el campo y si él se enferma, los dos se van a morir de hambre. Así que el hijo se pone el abrigo. Salen de casa del rabino y el hijo va con el abrigo puesto. Y da unos cuantos pasos y de pronto se para y dice, no, 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 papá, esto no puede ser. O sea, yo estoy haciendo el ridículo. Mi padre es mayor, va sin abrigo, y yo que soy joven con un abrigo, no, 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 no. O sea, se lo quita. ¿Y ahora qué dice el padre? No, 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 ya me convenció el rabino de que tú te tienes que poner el abrigo porque tú trabajas en el campo y si tú te enfermas, ah, volvieron a casa del rabino otra vez. Llaman a la puerta, el rabino dice, pero ¿qué pasa? Yo creí que ya estaba solucionado. No, Rab, hemos decidido y cada uno le contó. El hijo dice, no, mi padre tiene que llevar el abrigo. Esto es una vergüenza. ¿Cómo voy a ir yo con un abrigo y mi padre no? Y el papá dice, no, 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 usted ya me convenció. El rabino se queda escuchando. Se va a una habitación y trae un abrigo. Y les dice, ¿sabéis qué? Yo tengo dos abrigos, uno para vosotros. El hijo se queda callado y le dice, Rab, perdone, pero tengo algo que decirle. La verdad, usted no nos debe nada, pero sinceramente, si nos va a dar el abrigo, ¿por qué no nos lo dio antes? ¿Es buena pregunta o no? ¿Por qué no nos lo dio antes? ¿No lo podía haber dado antes? ¿Qué dijo el rabino? Fijaros. Todo el tiempo que vosotros dos discutíais quién tiene razón y quién se tiene que llevar el abrigo es mío, el abrigo es mío, mi Yetzer hará, decía, el abrigo es mío. Cuando cada uno saca su ego, mi ego también salió. Ahora que habéis venido los dos peleando por el bien del otro, cada uno dice, no, yo quiero que el otro se cuide. Y el otro dice, yo quiero sacrificarme, pero que el otro se cuide. Mi instinto, también salió mi ángel, que dice, yo también quiero que tú te cuides. Fijaros qué historia tan poderosa. Cuando cada uno de nosotros saca el ego, sale el ego del otro también. Cuando nosotros sacamos nuestra parte divina, hacemos que la parte divina del otro salga también. Y esto es una enseñanza de verdad, chicas. Esto es una enseñanza millonaria, porque si la ponéis en práctica, vuestro hogar será el paraíso, el paraíso, en un lugar donde cada uno mira por el otro, en un hogar donde en vez de discutir por la noche quién se tiene que levantar al poner el chupete, no, yo me levanté ayer, yo estoy cansado, pero pónselo tú, pero no puede ser, pero que cada uno diga al otro, no, hoy duerme tú. Duerme tú, porque mañana te tienes que levantar muy, muy temprano. Y que el otro diga, no, 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 perdón, pero hoy duermes tú, porque has estado todo el día bregando con un niño con fiebre. Esa es la discusión de la santidad. Hay discusiones que uno quisiera estar en esa discusión, como este rabino dijo, yo también quiero pertenecer a esa sociedad. Cuando Dios ve que sus hijos se pelean por uno, por cuidar al otro, Dios dice, yo también quiero formar parte de esa alianza sagrada. Yo también quiero formar parte. Fijaros, cuentan de un rabino, no, la esposa de un rabino era en este caso. La esposa del rabino era viernes y había ido a la pescadería. Pero un rabino suele ganar muy poquito, con lo cual los pescados caros, ella no lo puede comprar. Había otra señora allí que sí tenía dinero y también tenía un poquito de mala intención. Y entonces a la esposa del rabino le dijo, ese pescado no es para ti, tú no lo puedes comprar. Ella se hirió, se ofendió y con razón, Y con razón, se hirió, se ofendió, volvió a casa, muy triste, llorando. El rabino el viernes por la noche empezó a cantar. Ella no le dijo nada, pero el rabino empezó a cantar. ¿Sabéis que antes del kiddush se empieza cantando? Shalom Aleichem, ¿sí? Bienvenidos los ángeles de la paz. Shalom Aleichem, Malajeya Shalom. Bienvenidos los ángeles de la paz, los ángeles que decimos en la tradición judía que acompañan a los judíos cuando vuelven del Bet HaKnesset, cuando vuelven de hablar con su creador. Y ve a su mujer, taciturna, un poquito triste, y le pregunta, ¿qué te pasa? Y entonces ella le comenta, esta mañana me ofendieron en la pescadería, mira lo que me han dicho. ¿Sabéis qué le dice el rabino? ¿Cómo puedes guardar esa ofensa en tu corazón? Yo estoy invitándole a los ángeles de la paz, Malajeya Shalom, que vengan a nuestro hogar y tú guardas resentimiento contra una persona, contra una mujer aquí. Va, ahora mismo nos vamos a su casa a pedir perdón. Imaginaros la escena que están el rabino y su mujer yendo, corriendo a la casa de la señora. De no, 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 no guardamos resentimiento en nuestro corazón. ¿Un Shabbat? Imaginaros cómo se vería eso en una aldea que las señoras ya ven por la calle el rabino y su mujer a casa de la que le ofendió. Ahora, ¿qué pensaron todas? El rabino va a ajustar las cuentas a esta señora. Y le fueron con el chisme a la señora. Esto es una historia real. Le fueron con el chisme a la señora que ofendió. Le dijo, ¡oh! Por ahí viene el rabino con su mujer y viene bien corriendo. ¿Y esta qué hizo? Salió a pedir perdón. Porque le dio vergüenza. Una vez que había hecho el mal, seguramente se arrepintió en su casa de tener la lengua tan afilada. ¿Y qué hicieron cuando se encontraron? La mujer del rabino le pidió perdón, perdón por guardar resentimiento en mi corazón, perdón por tener en mi corazón un Shabbat resentimiento. Y la otra que dijo llorando, perdón, porque lo que dije no tenía que haberlo dicho. Fijaros, esa es la Kedushá, esa es la santidad. Dios no nos hizo infalibles. Dios no nos hizo perfectos. Para eso ya tiene a los ángeles. Pero nosotros, el ser humano, tenemos una cualidad que los ángeles no tienen, chicas. Y es que cuando una persona se porta así, cuando una persona saca su aspecto divino, llega más cerca de Dios que los ángeles. Porque todos podemos equivocarnos, pero ser capaces de agarrar esta equivocación y hacer de ella una ofrenda al Creador, una ofrenda al Creador, esto es grande. Esto hacer del mundo un paraíso. Y ya os dije, para mí, una de las frases más bellas es, los justos no están en el paraíso. El paraíso reside en los justos. Para mí esa es una de las frases más bellas, porque nosotros buscamos llegar al Gan Eden. No, el Gan Eden está aquí dentro. El Gan Eden lo llevas contigo como el tabernáculo durante todo el tiempo que el pueblo de Israel vagó. El Gan Eden lo llevas contigo. Fijaros las personas que están en paz con ellas mismas y en paz con el mundo. Duermen tranquilas, viven tranquilas, no tienen necesidad de demostrar que ellas mandan, que ellas tienen razón, no tienen necesidad. Viven tranquilas porque viven en paz. Es esa paz dentro de nosotros. Pueden haber turbulencias en el exterior, pero dentro de nosotros reside la paz. Ese shalom que es llevar el nombre de Dios con nosotros, como Yosef, cuando vio la imagen de su padre reflejada enfrente, dijo, no, yo tengo que ser digno descendiente de Jacob y nosotras tenemos que ser dignas hijas de Dios. Y en ese sentido Dios nos dio a nosotras, las mujeres, un papel primordial, un papel principal. Está escrito por el mérito de las mujeres, fuimos redimidos de Egipto. Y por el mérito de las mujeres seremos redimidos en la tercera Geulá. Fijaros, cuando alguien nos diga, la mujer en el judaísmo no tiene protagonismo, le decís, no sabes judaísmo. No conoces el judaísmo. Porque somos nosotras las directoras de orquesta. ¿Y de verdad que al director de orquesta lo ve alguien? A ese él es el personaje que no lo ve nadie. Está de espaldas al público, nadie lo ve, nadie se peina como él, nadie se viste como él. Nadie lo ve y nadie lo escucha. Porque el director de orquesta no interpreta. Pero sin él, la orquesta sería un caos. Y eso que tiene a cientos de músicos a su disposición. Sin él sería un caos. Esas somos las mujeres. Esas somos las mujeres, señoras. Las directoras de orquesta de nuestro hogar. El Kohen Gadol en el templo de nuestro hogar. Fijaros, hoy termino con otra historia. Ya sabéis que soy Doña Cuentacuentos. Termino con una historia que adoro. Me parece bellísima. Fijaros, no sé si conocéis o habéis conocido, yo no lo conocí personalmente, por supuesto, a Toscanini. Toscanini. Toscanini ha sido uno de los directores de orquesta más importantes del siglo XX. De hecho, dicen que era el más importante. Él tenía, ya cuando ya era mayor, había un periodista que quiso redactar su vida. ¿Sabéis? Él vino a escribir la vida de Toscanini, entonces se reunía con él, imaginaros, todas las tardes de 8 a 9. Se reunía en su casa y Toscanini le iba contando capítulo por capítulo. Él quería escribir su vida. Una noche, Toscanini le dijo, mañana no nos podemos reunir. ¿Ah? Y eso le preguntó el periodista. No, porque mañana dan en la radio, acordaros, era la época de la radio, no había televisor. Dan en la radio un concierto y lo quiero escuchar. Entonces no nos podemos reunir. Imaginaros lo que es para un periodista. ¿Qué es para un periodista? Ver a Toscanini escuchando un concierto. O sea, eso es como ver a un cirujano operar. Y le dijo el periodista, por favor, maestro, permítame verle escuchar un concierto. Y le dijo Toscanini, lo siento, pero yo cuando escucho un concierto estoy tan concentrado que no soporto que nadie me distraiga. Le dijo, maestro, le prometo que me pego a la pared, me mimetizo con la pared y no respiro. Permítame verle a usted escuchar un concierto. Y Toscanini le permitió. Después del concierto, cuando terminó el concierto, Toscanini le explicó, le dijo, quería mucho escuchar este concierto porque esta orquesta yo la dirigí el año pasado con esta misma pieza. Entonces, quería escuchar cómo la interpretaban bajo la dirección de otro director. Y Toscanini empezó a contar, son 120 músicos, de ellos hay 15 violines, aunque hoy había solamente 14 violines. Ojo, señora, lo estaba escuchando por la radio. El periodista no se creyó todo esto, dijo a mí Toscanini, me mandó un rollo que no se lo cree nadie, y como no se fió de él, llamó al día siguiente al director de la orquesta de esa noche. Mire, soy periodista, escribo sobre música, ¿le importaría contarme un poquito lo que usted tocó ayer, la orquesta? Y le contó, va, 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 120 músicos, 15 violines, ayer solamente habían 14. Ante esto el periodista volvió a Toscanini y le dijo, maestro, le confieso, no me lo creí lo que usted había dicho, lo pregunté, tiene usted razón, ¿me puede explicar cómo usted pudo distinguir por radio que faltaba un violín? Y Toscanini le dijo algo maravilloso. Le dijo, mire señor, su manera de escuchar la música y la mía no tienen nada que ver. Usted escucha la composición, usted escucha toda la obra. Yo me conozco la obra nota por nota. Y cuando hay una nota que no me llega, sé que falta un músico allí. ¿Y por qué me gusta tanto esta historia, chicas? Porque así es nuestro creador, el amo del mundo. Nosotros vemos la vida, sí, en su conjunto. Pero Dios nos conoce a nosotros y espera nota por nota. Y cuando su hija no está allí, o cuando su hija no habla con él, Dios sabe, su hija, mi hija no me está hablando. Eso es una gran lección. Nosotros tenemos que saber que Dios nos está esperando. Espera nuestra nota. Él espera nuestra nota. Y es tan importante. Siempre es importante comunicarse con Dios. Eso es un chat que está a nuestra disposición. Fibra óptica. Siempre hay línea disponible. Tenemos que hacer más uso de ese chat. Tenemos que aprender a hablar con Dios continuamente, a contarle nuestra vivencia y saber que Él nos escucha y nos atiende. Escucha nuestra plegaria y cuando tengamos un conflicto, si es que lo tenemos, aprendamos a hablar con Dios. Pidámosle a Dios, antes de encarar un conflicto, Dios, por favor, dale a tu hija las palabras correctas, los gestos, las expresiones, la actitud correcta para que yo sepa resolver este conflicto y en mi familia reine la paz. Espero que os haya gustado, que os haya aportado, lo hago con muchísimo cariño y todo el agradecimiento a este foro de Mujeres de Conexión y Trascendencia. Muchísimas gracias, como sabéis estoy a vuestra disposición, aquí en el chat os van a dejar también mi correo, mi página web, tenéis que saber que tengo también cursos a disposición, todo ello a vuestra disposición. Le doy gracias a Dios de darme la posibilidad de compartir con un foro tan exquisito estos momentos de espiritualidad. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mora.
Gracias, Mora.
Gracias.
Gracias a todas.
Gracias.
Un placer. Es un placer y lo hago, para mí es un honor y un lujo. Aquí tenéis los cursos que están a disposición y el regalo historias son las historias que me gusta contar. Todos ellos están a vuestra disposición, cursos sobre autoestima, la pareja correcta y salvar el matrimonio. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos el miércoles próximo, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Saludos.
Y bueno, amigos, con esto cerramos el día de hoy. Los invitamos para dentro de 8 días a la tercera parte de este curso y de ahí solamente nos faltarán una clase. Y agradecemos nuevamente a la Rabanit Coti Acerín. Asimismo, también agradecemos a nuestras amigas de Mujeres de Conexión y Trascendencia por compartirnos estas hermosas clases. Los invitamos a las 5 de la tarde a escuchar el programa Shabbat Gigante Musical. Que todos tengamos una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una nueva clase. Shalom.